Y antes hablaremos con Kenari Orbe, nuestro abogado de cabecera. Con él vamos a analizar el asunto de la eutanasia a raíz del caso de Andrea, que esta semana nos ha tenido a todos un poco con el corazón encogido desde que supimos de su situación y del deseo de sus padres de que pudiera morir en paz y sin dolor. De todo esto hablaremos justo después de escuchar la música de Ben Harper, que lleva desde los 90 realizando trabajos repletos de poesía y de reivindicación. Descendiente de una familia de músicos de orígenes muy diversos, su abuela paterna, por ejemplo, era medio negra, medio india cheroqui, y su bisabuela materna era rusa judía, procedía de Lituania. Fue ella quien dedicó su álbum Welcome to the Cruel World, así que dándole la bienvenida al mundo cruel, escuchamos Me levantaré, I'll rise. Así empieza la última hora de Más que Palabras.
I'll rise, out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise. Now, did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries? Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard, 'cause I walk like I've got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise. So you may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? 'Cause I laugh like I've got a gold mine digging up in my living room. Now you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise. Yes, I'll rise. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise. I'm gonna rise.
Son las 12 y 10 minutos del mediodía y comenzamos con una buena noticia que los seguidores del mundo de las leyes pues conocerán, porque una asociación, la Asociación Chema Fínez, ha premiado a los abogados de oficio, ¿verdad? Kenari Orbe, ¿cómo estás?
Sí, así es.
Y eso, muy bien, eso te gusta mucho.
Me encanta, porque además estoy dentro del grupo de los premiados, con lo cual pues mucho más.
Y enhorabuena.
Muchas gracias. Que es un reconocimiento que hacía falta.
A los abogados del turno de oficio, así se dice.
Sí, del turno de oficio.
En el que me decías hay muchas mujeres.
Muchísimas mujeres.
Más que hombres. La próxima semana hablaremos de eso aquí en este programa, porque hoy a Kenari, además de felicitarle, lo que tenemos que decirle es que nos ilustre sobre ese caso, que esta semana, un caso muy difícil, pero muy difícil desde el punto de vista humano, sin duda, del personal de la niña Andrea, cómo no, pero también social, también de alcance político, es... tan complejo este asunto de la eutanasia, que por cierto, no sé cómo definir la eutanasia. ¿La podemos poner dentro de la muerte digna? ¿Podríamos hablar de un cuidado paliativo extremo? No sé cuántos hitos legales, por definición, mueve todo este ámbito de pasar al otro lado, de irse de este mundo.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Hay diferentes hitos, algunos están tipificados penalmente
sí,
y otros no.
Y otros no.
Están completamente regularizados y son perfectamente legales, como en el caso de Andrea.
Uh-huh.
Vamos a ver, en este momento sí es verdad, como decías, Almudena, que es una cuestión muy compleja, muy complicada, sobre todo cuando hablamos de un delito que está tipificado en nuestro Código Penal, pero en otros países no. Con lo cual no hablamos que sea un delito absoluto, como puede ser el homicidio o el asesinato, que es un delito que evidentemente en todos los países de una u otra manera
se regula. Se dice así, no es un delito absoluto.
En este caso es un delito absoluto. Entonces, aquí tenemos un supuesto de hecho, que es el que está recogido en el Código Penal, por el cual tiene una serie de sanciones.
Uh-huh.
Sanciones que, bueno, se revisan, cada cierto tiempo se habla de que se van a modificar, pero no termina...
Es un asunto muy electoral.
Sí, es un asunto muy electoral, pero no termina de modificarse, y en este momento la situación, además, en la semana pasada que hablábamos del homicidio, del uh-huh. asesinato, está recogido dentro del mismo saco, dentro del mismo tipo de delitos.
O sea, ¿la eutanasia, según nuestro Código Penal, es un homicidio o un asesinato?
No, está recogido dentro del mismo saco de delitos, pero sí va en relación con los mismos. No tanto la eutanasia, sino la siguiente actuación, para que la actuación tenga un sesgo penal,
sí.
tienen que ocurrir los siguientes supuestos. El primer supuesto que ocurre es que haya una participación activa por parte de la persona que ejecuta esta actuación.
¿Eh? Uh-huh.
Después, tiene que ser que haya una solicitud inequívoca por parte de la persona que está sufriendo. Y que exista o bien un daño irreversible, una enfermedad irreversible que va a provocar la muerte, o bien que los dolores que produce esa enfermedad sean permanentes y difíciles de soportar, es el término que emplea. A partir de ahí hay dos figuras, la cooperación activa.
Sí.
Todos nos acordaremos del caso de Ramón San Pedro. Ramón San Pedro solo no podía hacerlo, entonces necesitaba un cooperador que le ayudase, que le asistiese. Tiene una tipicidad que es de 6 meses a 2 años.
¿De cárcel?
De cárcel. Todos son delitos de cárcel en este uh-huh. caso. Y luego la actuación directa. La actuación directa estamos hablando entre 1 y 6 años.
Uh-huh.
Entonces, cuando decimos esto, recogemos lo siguiente. Que cuando, por ejemplo, un médico que entiende que no existe posibilidad de que esa persona siga viviendo
sí.
y desconecta una máquina, no entra en uno de estos tipos. Es decir, es una figura perfectamente legal.
Vale.
El administrar sedación o determinados medicamentos que palíen la situación de esta persona, aún sabiendo que esos medicamentos van a acortar su tiempo de vida,
acelerarán su muerte,
tampoco es una figura jurídica que sea punible.
Uh-huh. ¿No? O sea que solo es punible la eutanasia con esos supuestos que acabas de mencionar. De ahí que en la muerte de Ramón San Pedro, que fue grabada en vídeo, nunca se viera la mano, voy a decir ejecutora, porque así lo diría la ley, y lo que impediría en tal caso que esa persona entrara en prisión, que era esa mujer que asistía
sí, Ramona
a Ramón. Ramona, es verdad, Ramona, eso
sí.
es. ¿Y cuándo prescribe algo así?
Una cuestión de esta es un delito que prescribe, como el tipo general, a los 5 años.
A los 5 años, vale. Ahora imaginemos que, bueno, no hace falta imaginarlo, vamos a lo que ha pasado con Andrea, ¿no? Uno se encuentra en esta situación, además en un lugar donde hay un desarrollo de una ley de muerte digna inferior a la que recoge sobre la eutanasia el Código Penal, por eso no puede recoger, me explicabas antes, esa figura de eutanasia, una ley autonómica, donde se ha hecho en un parlamento autonómico, y llegamos al caso que de alguna manera es la referencia de este tema de hoy, al de Andrea, y te llega un caso así como abogado. Son asuntos muy difíciles y muy espinosos y en los que los sentimientos ahí están a flor de piel. ¿Cómo se enfrenta un caso así?
Efectivamente, un caso así, lo primero que se enfrenta, que es como se ha enfrentado, sobre todo, más que por parte de los abogados, por parte de los propios centros hospitalarios. Se solicita al juzgado o se le facilita cuál va a ser el plan que se tiene a partir de ese momento de cuidados paliativos, cuando ya se deduce o se ve que esa dolencia va a degenerar o va a terminar en un
irreversible,
fallecimiento.
Etcétera,
es irreversible,
sí.
O tiene unos dolores que han aumentado considerablemente y se pueden entender que son insoportables o inhumanos
uh-huh.
atendiendo a la persona en concreto, sobre todo en el caso de un anciano o de una niña, como era el caso de Andrea. A partir de ahí, el juzgado da el visto bueno a ese plan paliativo o no lo da. Y a partir de ese momento, cuando pueda haber algún tipo de discrepancia entre el plan paliativo que otorga el centro y lo que opinen los parientes o los tutores de esta persona, es cuando puede entrar o actuar el abogado. Pero efectivamente es un caso complicado porque los sentimientos están a flor de piel y porque las personas muchas veces, en aras de un interés que ellos consideran superior, que es el finalizar con el sufrimiento, quieren terminar de una manera rápida y tajante con el procedimiento.
Claro, cuando hablamos de esto, Kenari, uno piensa inmediatamente en la niña y en sus padres, pero también hay que pensar en los médicos. Los médicos también tienen sentimientos y tienen, además, en muchos casos, creencias religiosas. Y una, como todos, una dimensión espiritual que a veces puede o no interferir en este asunto. Entonces, ¿en los médicos quién piensa?
Los médicos, pues hombre, se piensa desde el punto de vista jurídico, se intenta buscar como en todo una equidistancia. Pero los médicos, como he dicho antes, tienen una situación en la que si ellos mismos o mediante sus informes determinan que ya no hay nada que hacer, que la situación es totalmente irreversible, pueden, dentro de ese plan paliativo, pues facilitar una serie de sedaciones, de medicaciones, que a partir de ahí saben que de una manera importante van a acortar la vida de esa persona a cambio de otorgarle un menor sufrimiento. Es lo que ha pasado con Andrea. Sí. Se ha pasado a unas mayores dosis de sedación. Y bueno, se ha quitado la sonda alimenticia que permitía que mantuviese el cuerpo con vida.
Con vida. Al principio, los padres de Andrea hablaron con los médicos, obviamente, y cuando vieron que no era posible llevar a cabo la actuación que ellos deseaban para la muerte de su hija, acudieron a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, voy a utilizar una expresión un poco nefasta, encontraron ahí un nicho muy goloso para amplificarlo. Bien, cuando lo hicieron, en este caso se puede decir que ha ayudado a que el plan de los padres progresara en el sentido en el que los padres querían. Esta vez, digamos, los medios han hecho un trabajo en positivo por esa familia, por esos padres y sus deseos, ¿no?
Sí, ha ayudado, y es que además los padres, cuando buscan a los medios de comunicación, precisamente los buscan con esa intención.
Con esa intención,
ellos
lógicamente.
Emiten un comunicado además que lógicamente toca la fibra de cualquiera, porque es una situación en la que es fácilmente identificable.
Nos ponemos en su lugar con mucha
rapidez.
Con
cualquier caso, por lo tanto, pues bueno, tiene una capacidad de llamamiento y una fuerza que lógicamente
enorme.
No tiene en otras situaciones.
Enorme, enorme, lo es. Bueno, y entramos en el ámbito político-social. La amplificación del caso de Andrea llega a los próceres políticos que están en campaña, podemos decirlo así, de cara ya al 20 de diciembre. Y algunos lo esquivan y otros lo recogen. Esto lo haremos. Pero este lo haremos, del que se ha hablado tanto tiempo, nunca ha fructificado.
No ha fructificado. De hecho, ha habido una ocasión, actualmente, hace muy poquito, se ha modificado el Código Penal. El Código Penal, la última versión era del año 95, y hace nada, este mismo año, 2015, ha cambiado y sigue esta figura del cooperante necesario, la actuación activa, de la que hemos hablado antes, continúa en los mismos términos.
Sí.
Eso sí, dentro de la interpretación de estas cuestiones, sí es cierto que los juzgados cada vez existen una mayor flexibilidad. No olvidemos que si no hay antecedentes, una pena que sea de 2 años, de 24 meses o menos, puede ser suspendida y, en algunos casos, incluso modificada por otra serie de sanciones, como trabajos en beneficio de la comunidad, multas coercitivas, etcétera.
Claro, pero esa flexibilidad depende del juez.
Por supuesto, depende del juez, como en cualquier otro tipo de delito.
Vale, muy bien. Y luego echamos un vistazo al exterior, porque hay muchos lugares en los que la eutanasia está despenalizada. Es más, hay lugares, Holanda es uno de ellos, en los que uno voluntariamente, sin padecer, digamos, enfermedades terminales, puede acudir a morir.
Sí. Y Suiza también tiene despenalizada la eutanasia. Noruega es otro país que también lo tiene. Son varios los países que esta figura ha desaparecido en el Código Penal.
¿A qué dirías tú, desde el punto de vista legal, que obedece que nosotros no entremos a elaborar una ley sobre este asunto? ¿Los condicionantes sociales son muy distintos los que nosotros tenemos aquí a los noruegos o a los holandeses?
No lo sé, eso tiene que haber al final el que legisla, no es ni el juez ni es el abogado. Los legisladores, pues lógicamente, entenderán que existe una sensibilidad diferente, que existe una situación diferente, que existirá una historia por detrás que imposibilita actualmente una visión quizá más global de esta figura en concreto, que se ha ido viendo despenalizada. Anteriormente también supuestos como el poder desconectar una máquina podían llegar a tener cierta penalización. Actualmente se ha despenalizado e incluso los parlamentos han llegado a sacar leyes, como hemos dicho antes, de muerte digna, sin poder tocar, lógicamente, las figuras que recoge el Código Penal.
Sí, para nosotros, igual para los ciudadanos de a pie, nos resulta a veces difícil encontrar la línea de separación entre un cuidado paliativo y una eutanasia. Lo digo sinceramente, a veces uno no encuentra la diferencia.
Sí, incluso a mí me viene a la mente otro caso clarísimo que todo el mundo conoce, que es otro supuesto que antes también venía recogido en su momento, llegó a estar recogido en el Código Penal, que era lo que se llamaba la eutanasia pasiva. Es decir, una persona que sabe que haciendo un tratamiento tiene posibilidades de poder salvar su vida o tener una calidad de vida superior a la que tiene, renuncia a realizar ese tratamiento, sabedor de que el resultado final va a ser el fallecimiento. Un caso muy conocido es el de el papá, o el anterior papá, Juan Pablo II.
Sí.
Juan Pablo II también llegó un momento en el que determinó esa cuestión. Esa cuestión en su momento, sobre todo en determinados medios de comunicación, en Italia, en el Vaticano, se equiparaba a una situación ya más allá del ámbito legislativo o judicial, de pecado. Había algunos sectores, más o menos reaccionarios, en los que hablaban de una situación de pecado, porque no llegaba a entrar en una situación jurídica que permitiese salvar su vida en unas condiciones que evidentemente no iban a ser las óptimas.
Es un asunto espinoso, sin duda, y veremos si algunas de las promesas electorales que se están comenzando a hacer terminan fructificando o no. En cualquier caso, este es un toro que habría que coger por los cuernos, porque socialmente está claro que hay un interés porque esto se regule, y se regule de una manera, llamémosle, avanzada. No queda tampoco ninguna duda de que es un asunto difícil y que para muchas personas, especialmente religiosas, las fronteras son todavía más difusas que para el resto de los ciudadanos, que ya les manifestamos así, que no llegamos a veces a comprender muy bien dónde está la diferencia. Más casos de la semana. Yo creo que nos ha interesado especialmente el caso Albia, ¿no? El caso del tren, porque popularmente Kenari ha sorprendido que el único imputado sea el maquinista. Entonces, yo no sé, supongo que en vuestro bufete, en la asesoría Busturia y Consulting, habréis discutido también de esto mucho cuando se produjo, porque con tantísimos muertos, ¿qué es lo que se venía encima? ¿Qué es lo que había que analizar y para llegar a un veredicto justo? Bueno, ya han dicho que las víctimas que van a recurrir, ¿no? Familiares, etcétera.
Sí.
¿A ti qué te ha parecido este fallo?
Vamos a ver, si se sigue la instrucción, que era lo que hablamos la primera semana, esa primera fase, que es la que se ha cerrado ahora en el procedimiento, se veía claramente cómo iba a terminar esta historia.
Se veía desde el principio.
Se veía claramente por varias cuestiones. La primera es porque hay un cambio de juez instructor. Un cambio es una cuestión habitual, o sea, los jueces de primera instancia van cambian de juzgado, y el anterior juez instructor había intentado imputar a 27 personas, incluso altos cargos de Fomento, personas de Adif, y por dos veces la Audiencia Provincial había desestimado esa argumentación, entendiendo que la única causa que había concurrido en esta situación era el exceso de velocidad y una distracción que se había producido por una llamada del interventor. Es decir, no había ninguna otra causa. Y es que después de tres periciales solicitadas por el juzgado, más allá de las periciales de parte que han podido presentar estas asociaciones, que hay dos asociaciones de afectados por este accidente, concurrían que 5 kilómetros antes de que ocurriera esto, había una señalización suficiente. Si bien entraban en esa polémica de que tendría que haber existido, se había previsto, anteriormente había existido un sistema específico de frenado en determinadas zonas que podían entenderse como peligrosas.
Y en determinadas circunstancias, sí.
Sí. A partir de ese momento, viendo que la Audiencia Provincial por dos veces había desestimado la imputación de otras personas, no cabía mucha más solución que la que nos hemos encontrado ahora. Se cierra la instrucción, se le da traslado a las partes, incluidas estas asociaciones y el Ministerio Fiscal, si lo cree conveniente, para recurrir, para explicar qué otras pruebas entienden que serían necesarias, que otras personas tendrían que estar imputadas y, bueno, qué otro fallo o qué otras conclusiones se podrían sacar. Pero, desde luego, nos vamos a volver a encontrar con el mismo techo, la Audiencia Provincial, que efectivamente no va a ir contra sus propios actos. Si en dos veces ha determinado que estos señores no tienen que estar imputados, va a volver a determinar lo mismo.
Uh-huh. ¿Por qué crees tú que es tan difícil de entender esta primera parte, como la llamas, de la instrucción, desde el punto de vista popular?
Es difícil de entender porque volvemos también a una situación en la que se juntan muchas cuestiones. Hay 80 muertos, hay 114 heridos, hay una curva, un trayecto que parece ser que siempre se ha catalogado como peligroso, que no está en condiciones, y ha ocurrido lo que, según algunos representantes o incluso abogados de esas asociaciones, decían que tenía que ocurrir. Claro, la cuestión es si realmente estos señores a los que se quiere imputar tienen responsabilidad en el hecho concreto que ha ocurrido. Es decir, el tren, el vehículo descarrila por un exceso de velocidad. Va a 200 kilómetros en un tramo en el que debía ir a 80. A partir de ahí, volvemos a la cuestión previa, que no se puede soslayar y que vamos a encontrarnos prácticamente en todos los casos que vayamos a ver. Las cuestiones populares, las cuestiones políticas y luego muchas veces en según qué comunidades también se mezclan las cuestiones ideológicas. Yo escuchaba el otro día a un representante del Partido Popular en Galicia decir que la instrucción había sido impecable, con lo cual,
y que, bueno, había que acatarla. También ha habido miembros del Partido Popular del gobierno que lo han dicho.
Entonces, bueno, ha habido la ministra, sí, creo que ha sido la ministra, y ha sido Feijóo en el caso de decir también que en este caso había sido impecable la instrucción, con lo cual hay opiniones para todos los gustos.
Claro. Bien, algunas cosas más durante la semana. Entramos dentro del capítulo de los nombres propios. Y, bueno, esto es muy largo, pero yo ya les garantizo que todos los domingos, que sea posible, porque el trabajo no le retenga, que Nari va a estar aquí con nosotros. Pero esta semana hemos hablado mucho de Messi y también mucho de Rodrigo Rato. El asunto del caso Rato nos llevaría a hablar de los aforados y el aforamiento, que da para bastante.
Sí, sí, hay mucha tela que cortar en ese
asunto. Hay mucha tela aquí. O sea, hoy esto no lo vamos a poder abordar. Pero sí me gustaría preguntarte, en el caso de Messi, imputado por fraude fiscal junto a su padre. Ayer leía las declaraciones en los periódicos, antes de ayer las escuché, la verdad, al presidente de la Liga Profesional, decía, habría que absolverle por el bien del fútbol. Claro, cuando uno se encuentra ya con declaraciones de este tipo, esto está en la calle en todas las conversaciones, ¿eh? Y los amigos hablan, pues sí, hombre, pues, ¿y qué va a hacer entonces el Barça si no está Messi? Pues claro que sí, pues no, porque también tiene que pagar como los demás. ¿Este asunto es espinoso también? ¿O está muy claro desde tu punto de vista?
Vamos a ver, es espinoso desde el momento que una persona puede hacer esa o emitir esa opinión, y esa opinión puede ser secundada. Evidentemente, creo que no hace falta recordar que los bienes jurídicos están por encima del fútbol, aunque en muchas ocasiones no lo parezca.
Hablamos del fútbol y hablamos de la FIFA, que ha inhabilitado al presidente también. Blatter y al vicepresidente Platini por presuntos casos de corrupción.
Sí. Un caso también muy, muy complejo a nivel internacional. Sí. Pero en el caso de Messi, está ocurriendo con otros futbolistas. Hay otros muchos futbolistas también que están teniendo una serie de discrepancias interpretativas, por llamarlo de esta manera, con Hacienda.
Qué bonita frase.
Sí, estupenda. Con Hacienda a la hora de tributar mediante sociedades. Uh-huh. Esas sociedades son interpuestas, esas sociedades tienen su sede o su domicilio social en paraísos fiscales. Bueno, hay una serie de operaciones que Hacienda no termina de ver claras o las ve demasiado claras y evidentes. En el caso de Messi ha sido así. En el caso de Messi hay una cuestión que, desde el punto de vista jurídico, es la que más importancia tiene, que es que el Ministerio Fiscal, por un lado, intenta absolverle y carga todas las responsabilidades sobre el padre, pero Hacienda, que aquí se persona como una acusación distinta o como si fuera una acusación particular, entiende que sí tiene una participación activa y un conocimiento sobre las actuaciones que se han realizado, ¿eh? En todo caso, y en el caso del padre de Messi y de Messi, sus penas son inferiores a 24 meses.
Nunca pisarían la cárcel.
No pisarían la cárcel, con lo cual Messi seguiría jugando a fútbol sin ningún problema.
Vale, eso para empezar. ¿Tiene alguna similitud este caso con el de Rato?
Bueno, entre los muchísimos delitos que se le imputan a Rato, uno de ellos también es el de la evasión, el fraude fiscal, delito contra la hacienda pública.
Fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, posibles corrupciones entre particulares. Es en el caso Rato, en las tarjetas Black, falsedad documental y contable, estafa. En Bankia, apropiación indebida, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas. Y luego, esas son las tres causas abiertas, pero luego hay posibles delitos investigados que acarrean penas de cárcel. ¿Por qué algunas personas entran en la cárcel y otras no cuando se habla de delitos económicos?
Vamos a ver, porque dentro de los delitos económicos, en este caso, sinceramente, con el nombre propio de Rato, va a ser difícil que eluda la cárcel. El otro día escuché un término, me llamó mucho la atención, lo leí en El País. El poliimputado Rodrigo Rato. Era un término que nunca había escuchado, pero bueno, espero que haga fortuna.
Poli como multi.
Eso es, espero que haga fortuna porque es muy gráfico. Entonces, en este tipo de delitos, las penas tienen una horquilla muy grande. En esa horquilla, muchas veces, la pena mínima no implica
prisión.
Claro, no implica prisión, insisto, si no existen otros delitos. Si estos delitos se empiezan a acumular y están dentro del mismo grupo, de las mismas actuaciones, lógicamente se van sumando y pues esta persona no puede suspender esa pena y entra en prisión. Por eso digo que en el caso de Rodrigo Rato va a ser francamente difícil que desde lo que son las instancias judiciales,
sí,
porque existen otras figuras superiores, como puede ser la del indulto, o mejor dicho que superiores, posteriores, que como es la del indulto, eluda la cárcel.
La verdad es que es un caso tremendamente complicado, como complicada es la vida para Rato en estos momentos, con razón. No se puede decir que no sea así. La protección, probablemente, yo no sé si el aforamiento del que hemos hablado antes permite de alguna manera una cierta manga ancha, ¿no?, a la hora de meterse en asuntos delictivos. Y quizás si esa figura no existiera, también existirían menos delitos de este orden. Pues, ¿es mucha hipótesis lo que estoy planteando?
No lo sé. Lo que sí ha ocurrido es que realmente en los últimos años los juzgados a nivel estatal se han llenado de procedimientos de delito penal o delitos penales económicos, que antes en las facultades se veía casi como una cuestión exótica, porque o no se daban o no se investigaban directamente.
Sí.
En este caso se han visto, claro, estos casos que ahora se están investigando, se están estudiando, son de hace varios años. Estamos hablando del 2007, 2008, 2009. Entonces, claro, estamos viendo ahora una inspección, una instrucción de unos casos que se realizaron en un momento en el que probablemente, quizá, y esto también es una hipótesis, estos señores tenían una sensación de mayor impunidad.
¿Cuándo prescriben estos delitos?
Estos delitos pueden prescribir a los 5, a los 10 o a los 15 años, dependiendo de la serie de actuaciones que se realicen. Pero hay que tener en cuenta que la fecha de prescripción termina cuando se empieza o cuando se inicia la investigación, no cuando sale la sentencia. El primer día lo hablábamos, hay procedimientos que tardan 6, 7 y 8 años en la instrucción.
Bueno, pues como ven ustedes en los tribunales, la cosa está muy calentita. La próxima semana, si la actualidad no lo impide, hablaremos de este asunto, de este caso en particular, y también de esas figuras, las figuras del aforamiento. ¿Aforados en Alemania?
Aforados en Alemania, cero, igual que en el Reino Unido y en Estados Unidos.
¿En España?
En España, casi 18.000.
Vale. Nosotros de hoy despedimos nuestro programa así, sabiendo también que quizá pensaban ustedes que tocaríamos el caso de Asunta, de la niña Asunta. Esta semana no ha habido avances relevantes.
No, han pasado varios testigos.
Faltan todavía 130
que
y pico, sí, por pasar, sí, o sea, sí, que hablaremos. Y el juez Pedraz Kenari ha subido a Twitter los autos del caso Zapata.
Sí, bueno, los ha subido a Twitter. Media hora después de haber retomado declaración,
sí,
y de haber cerrado, haber sobreseído el caso. Efectivamente, creo que también el juez Pedraz lo habrá hecho dentro de su página en personal por una serie de acusaciones que él ha recibido en algunos medios de comunicación, también de determinado sesgo ideológico, en el cual, bueno, pues le han recordado un caso en el que él solicitó una cantidad económica por intromisión al honor. Le solicitó a un medio de comunicación determinado y a un periodista muy concreto, bueno, pues por una serie de manifestaciones que realizó, solicitó 100.000 euros. Entonces, ha habido asociaciones, ha habido periodistas que entendían que, claro, si el juez Pedraz entiende que esa intromisión en su honor vale 100.000 euros, porque entiende que no vale nada en el caso de la ofensa a las víctimas. es un caso que tampoco tiene mayor trascendencia, toda vez que una de las principales damnificadas u ofendidas del caso ha dicho que incluso se lo ha llegado a tomar con sentido del humor.
Bien, pues nosotros vamos a terminar. El próximo domingo volverá a estar con nosotros aquí Kenari Orbe, que yo les recuerdo, es abogado, el trabajo